The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing. Sing with me.
Perfect harmony,
perfect harmony.
I'd like to buy the world a home and keep it company.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, su podcast favorito de cine aquí en Dixo. Hoy no nos acompaña Arturo Aguilar, también titular de este programa, porque anda enfermito, quién sabe qué habrá comido. O dicen que se fue a festejar con Cuauhtémoc Blanco el triunfo de su candidatura. Entonces, bueno, ya ven que cómo terminó esa fiesta, creo que en el hospital. Mi nombre es Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo, y hoy vamos a tener un programa especial en esta cuestión de, pues, que ya estamos hablando también de series. Y que vamos a hablar de una serie que me parece que es muy importante y que creo que sí definió ciertas cosas respecto al género y demás. Hoy vamos a hablar de Mad Men y para hablar de ello tenemos a dos invitados. Vamos a empezar con las damas. Primero tenemos a Patty Montoto, que ella es diseñadora gráfica, pero es además fan de Mad Men. Hola Patty, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí.
Seguramente la conocen mejor como arroba la bolita roja en Twitter. Y para hablar de Mad Men ya a un nivel más experto y demás, pues tenemos a un personaje que hace muchas cosas. Podría ser crítico de cine, pero es renuente a hacerlo. Habla sobre responsabilidad social en el diario 24 Horas. Escribe en la revista Soho. Y es experto en tacos de carnitas, Mauro Forever, Mauricio González. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? A nombre de Arturo Aguilar, conductor y titular de este programa, les damos la bienvenida. Mi nombre es Mauricio González. Y efectivamente abrió El Salón Rojo, co-conductor por ahora de este programa.
Mira, hay muchos cambios en Dixo.
Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que viniste. Creo que no habías venido en ninguna de estas dos etapas, lo cual está muy mal, pero ya lo corregimos. Y el tema es, pues, hablar de Mad Men. Queríamos hablar de concretamente del final, que es un final, bueno, creo que sí nos sorprendió. No sé si a ti también te sorprendió o hubo sorpresa en cómo acaba, por lo menos el final. Sí. Y quisimos dejar cierto espacio de tiempo para quienes no lo hayan podido ver y demás, pues pudieran ponerse al corriente. Pero advertimos, obviamente, va a haber muchos spoilers. no nada más del final, vamos a hablar de la serie completa y de muchas otras cosas, pero bueno, va a haber spoilers, no nos vamos a detener por eso. Entonces, si ustedes no han visto el final, o están viendo Mad Men y todavía no llegan a las últimas temporadas, etcétera, este es el momento de darle stop, guardar este podcast y pues cuando terminen de ver la serie, regresar. Y bueno, pues advertidos están. Entonces vamos a empezar y primero vamos con la parte de los fans. Y la primera pregunta creo que sería, ¿cómo es que te llegaste a Mad Men y por qué te enganchaste con Mad Men, Patty?
Bueno, con Mad Men recuerdo que fue sugerencia de un amigo que en esa ocasión no recuerdo que había ganado como mejor serie un Emmy o...
O sea, ¿en qué temporada ya iba?
La segunda apenas. No, o sea, estaba en los inicios. Uh-huh. No recuerdo exactamente cuál. Entonces comencé muy, muy pronto a verla. Pero yo sí era de irme al Tower Records o Mix Up a comprarme la serie, sí. Porque sí.
Pues, no había internet.
No, pues era pobre y de familia numerosa. No alcanza para la HBO. Entonces, uh-huh. Sí lo tenía que esperar hasta que salieran uh-huh. las temporadas ya en Blu-ray o DVD. Creo que DVD. Para poder uh-huh. Conseguirlas y verlas. Entonces, fue una serie que en un principio a mí me enganchó por el tema de la publicidad, ¿no? Yo uh-huh. creo que a muchos les pasa que si parte de tu trabajo tiene que ver con publicidad, con diseño, con imagen, te empieza a enganchar por ahí, ¿no? Las cuestiones creativas. Pero ya después vas descubriendo a los personajes, a los humanos que y todos sus misterios, todos sus... Digo, sus historias que están detrás.
Don Draper, el personaje de Don Draper. ¿Por eso te quedaste o por qué te quedaste?
Me quedé por la historia de Don. ¿Qué había detrás de Don, definitivamente? Okay. O sea, el descubrir qué había detrás del hombre que de pronto era un genio y de su oscuro pasado, que era lo que teníamos que descubrir. Entonces, es una historia que en un principio te engancha por Don, que es encantador al final de cuentas. O sea,
muy bien.
Esa fue la parte por la cual yo llegué, por la cual yo me quedé. Y bueno, al final de cuentas creo que a todos los fans nos pasó. Es inevitable. Entonces okay. Es adictiva.
Ahora, Mauro, ¿por qué Mad Men? O sea, ¿tú cómo llegas a la serie? ¿Y por qué seguiste viendo esa serie? Sé que eres muy cuidadoso con lo que ves en la televisión y siempre es como que una inversión de tiempo, ¿no? O sea, engancharse con una serie requiere de constancia y demás, cosa que, por ejemplo, yo no tengo demasiado. O sea, sí me tiene que gustar mucho para dedicarle el tiempo y seguirla. Pero tú, ¿por qué llegaste? ¿Llegaste por la referencia de Los Sopranos? ¿Y por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Seguiste viendo Mad Men desde el inicio al fin?
No, yo la vi de unos meses después de la... La vi, creo, de hecho, mientras lo estaban transmitiendo por primera vez.
O sea, ibas casi en la par.
Iba casi a la par porque había recibido muy buena prensa, muy buenos uh-huh. comentarios. Se dice que Mad Men no le gusta a muchas personas, pero le gusta a las personas uh-huh. indicadas. Entonces siempre tuvo desde el uh-huh. inicio muy, muy buena prensa. Y en parte también porque eres Matthew Weiner, que era coescritor uh-huh. de Los Soprano. Uh-huh. Entonces yo por eso la vi, aunque a mí no me enloqueció de un inicio. Digo, sí la aprecié la primera temporada, sobre todo a partir del último capítulo, que es el que tiene esta secuencia del carrusel. Uh-huh. Y la seguí viendo las subsecuentes temporadas, la segunda, la tercera. La cuarta no me gustó mucho y ahí como que me empecé a separar, pero digo, nunca la seguí como de la misma manera que seguía Los Soprano o The Wire, ni consideraba que estuviera a ese mismo nivel, si bien le reconocía que tenía mucho interés. A mí me empezó a gustar mucho a partir de la quinta.
Ok.
Donde sí sentí que dio un salto cuántico la serie y muchas cosas que se veían convencionales o que no tenían mucho sentido en pasadas temporadas empezaron a cobrar sentido. Sí.
Es ahí cuando empiezas a hacer los recaps. Mauro, se me olvidó mencionarlo al inicio en la presentación, ha estado haciendo este ejercicio, pues creo que es nuevo, ¿no? Muy reciente en los medios de hacer recaps de los capítulos que van saliendo de las series pues más importantes o las favoritas. Y entonces en Letras Libres tú escribes estos recaps a partir de la quinta o a partir de cuál.
No, hice un... bueno, lo de los recaps es desde la época de Los Soprano.
Ah, okay.
Sobre todo ya en las últimas temporadas uh-huh. de Los Soprano... empezó uh-huh. a popularizarse el formato
el tema de recap.
Uh-huh. Bueno, no un formato, pero sí el la idea del recap, aunque sí muchos retoman un formato ahí de algunos críticos, ¿no? Sobre todo de Alan Sepinwall, que fue como el primero en retomarlo. No, yo hice un texto sobre la quinta, un mini ensayo que publiqué en mi blog. Y ya después recibí la invitación de Letras Libres de hacer los recaps de la sexta y de la séptima.
Y que la verdad, todos los fans de Mad Men, pues sí hay que decir que es tremendamente placentero. Y sobre todo si ibas a la par de la serie, era ver el episodio y luego leer los recaps de Mauro. Aunque bueno, luego pues se tardaba como una semana, dos, y había que estarlo correteando para que escribiera. Pero bueno, finalmente los entregaba.
Qué buen nombre para un website. Los recaps de Mauro.
Exacto. Deberías de hacer tu website.
Los recaps de Mauro, sí.
Bueno, que para algunos como nosotros que no alcanzábamos a ver la serie hasta que salía en disco, no, era el rey del...
Le diste un follow
porque era el rey del... Sí, yo lo seguía, pero le di un follow porque era el rey del spoiler. Ya hasta después llegó la modernidad a mi vida, entonces dije, ok, ya lo puedo leer, no pasa nada, ya voy a la par.
Encontraste el botón de mute. Sí. Ya. Muy bien. Pero ahora, Mauro, tú dices que por ahí de la quinta fue que ya realmente te enganchaste. ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿O qué fue lo que pensaste que...?
No, no, o sea, la manera en la que te van erosionando la figura mítica de Draper, ¿no? Digo, obviamente que sabías que tenía este pasado y el personaje es una construcción, pero la manera en que le dan la vuelta a todo lo que... De hecho, lo ves con... Digo, muchos supuestos seguidores de la serie resienten que le hayan dado la vuelta así al personaje, porque ellos lo tomaban como... Lo asumían como una especie de fantasía. Exacto. En la que era este super ejecutivo con las grandes ideas, casi invencible y a la vez una construcción. Pero le empiezan a dar la vuelta a eso y también empieza como a mostrar otros subtextos muy oscuros la serie que me parecieron muy interesantes.
Que eso era, si ustedes tenían amigos publicistas en aquella época de cuando empezaba Mad Men, pues tú veías cuán insoportables eran y que todos se querían como decían que eran los Don Drapers de este lado del charco, ¿no?
Sí, hay dos prejuicios en torno a Mad Men.
Ajá.
Que por lo que mucha gente la odia sin verla. Mucha gente dice, es que la odio, pero nunca he visto realmente un capítulo, ¿no? Pero hay dos prejuicios que yo en parte entiendo por las redes sociales y por la manera en que ciertas personas asumieron lo que era la serie. Uno es que es para personas que les gusta presumir de sus ideas publicitarias.
Ok.
O sea, para lo que aquí en México son como creativitos, ¿no? Ajá. Así como, ay, tengo un blog y escribo de cosas cool, tengo mi cuenta en Twitter, ¿no? Y y quieren aparentar que son muy, muy creativos y que la serie de alguna manera glorifica eso, cosa que en lo absoluto, al contrario, ¿no? Y dos, el otro prejuicio es que es un poco telenovelesca. La serie.
Eso yo lo he escuchado y lo he escuchado de gente que es fan, además de la novela de los dragones, ¿cómo se llama?
Game of Thrones.
Que dices,
eso yo creo que se debe a dos factores. Uno es de personas que siempre están diciendo, no, debemos tener narrativas de vanguardia, tal, tal, tal. Pero realmente a lo que se refieren es mientras sea en el universo de alguien que tenga una pistola, o sean policías de ladrones, o haya violencia, o una serie de lugares comunes. Entonces, cuando les das algo que no es nada de eso, pues dicen que es una telenovela. O sea, si alguien está dialogando, es una telenovela siempre para ellos.
O si hay relaciones personales y demás, y pues, si el sexo está involucrado, etcétera.
Y dos, que sí, la serie tiene ciertos caminos melodramáticos, a veces conscientemente paródicos, incluso, de ciertas situaciones que sí parecen ser una telenovela. Y en esa, y como se mueve en un ámbito muy ambiguo, que no les procesa realmente lo que... O sea, la gente está esperando como el guiño que les diga que es algo irónico o que no debe de ser tomado literalmente. Pues la gente se confunde y cree que efectivamente es una telenovela, que creo que es algo que ha pasado mucho con el final, por cierto.
Sí, hay una crítica... Bueno, a ver, si quieren empezamos a hablar del final... no sé qué les pareció. Mauro en sus recaps decía al inicio de la segunda temporada, bueno, la segunda parte de la séptima temporada, que era la temporada final, que en realidad esto se sentía más como un epílogo, ¿no? Que en realidad la serie ya había terminado y había terminado con esta bonita escena de ¿cómo se llama?
De Bert bailando. Sí.
Bailando, y que ese hubiera sido un buen final. De hecho, creo que todos estuvimos de acuerdo con ello. Pero no sé si al final estos últimos capítulos te hicieron cambiar esa opinión que tuviste desde el primer, pues.
No realmente, porque digamos, o sea, empieza que este último segmento, ¿no? Que fue el final de una era, si le pusieron. Uh-huh. Tú veías del 8 y pudo haber terminado en el 8.
Sí.
Veías del 9 y pudo haber terminado en el 9. Uh-huh. Era como una serie de falsos finales. Y realmente lo único que ves como una cuestión de resolución de trama, que nunca es una resolución, por cierto. Esa es otra cosa que exaspera a la gente.
Sí.
Que la serie te dice básicamente la vida sigue y... Uh-huh.
No se acaba, ¿no?, cuando corren los
créditos. Entonces no hay una resolución más que para el personaje de Betty, que bueno, pues sí le da cáncer en los últimos dos capítulos.
¿Eso cómo lo leíste? ¿Cómo lo leyeron ustedes? O sea, ¿fue un castigo ahí raro?
No, la mamá de ella tenía cáncer desde el capítulo 1.
Uh-huh. Sí.
Ya.
La mamá de ella tenía cáncer desde el capítulo 1. Uh-huh. Y la primera epifanía de Draper en el capítulo 1 es con Lucky Strike, que son los cigarros.
Claro.
Sí.
La última epifanía de Draper es Coca-Cola. Entonces uh-huh. tienes cáncer de pulmón, uh-huh. obesidad y diabetes. El Draper es un asesino en serie. Es un genocida, más bien. Es algo muy ácido.
Él inició con los males de nuestro siglo.
Ahora, ¿qué dirían ustedes de esta cuestión? Porque bueno, yo de las críticas que encontré respecto al final era que era un final demasiado feliz. O sea, que a todo mundo le daba como que...
Que era condescendiente.
Que era condescendiente con uh-huh. todos, ¿no? O sea, hasta a todos les va medianamente bien. ¿Cómo se llama esta chica? Se me olvidó el nombre. El personaje que Christina Hendricks tiene su empresa. Peggy Olsen encuentra el amor.
Pete Campbell.
Pete Campbell y en esta...
El sueño americano.
En esta imagen donde ya está en su jet casi casi privado. Bueno, es jet privado, pero no es de él, ¿no? Pero bueno, esta imagen como idílica. Como James Bond, sí, literal.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y al final pues un Don Draper que tiene esta sonrisa que es no sé ni siquiera cómo describirla, pero es muy
de yogi,
¿no? De yogi. Malditos yogis. Pero bueno, que por cierto, Mauro es yogi de Cineteca. Claro. Si sí, quieren claro. ustedes hacer yoga en la Cineteca, búsquenlo por ahí. Pero ya desde entonces él tenía la visión de que ese iba a ser el final. Pero bueno, ¿fue un final condescendiente? ¿Fue un final feliz?
No, yo no creo, como... porque tienes que verlo en la estructura de la ambigüedad que maneja la serie. El único que sí tiene algo de fan service, a mi juicio, es el final de Peggy,
uh-huh.
Que se reúne con Stan y resulta que ahora son la pareja, que es algo que se venía manejando en la serie y así lo fueron construyendo, uh-huh. solo que tú no te esperabas que en el último capítulo
fuera
que activar ese recurso. Lo activa ahí como un fan service, siento, de la serie, pero para los fans de la serie, pero... yo no siento que sea condescendiente. Lo de Pete y Trudy no es un final de... Es una mentira, es algo histérico de tan feliz que es.
Uh-huh.
Obviamente no va a cambiar Pete y uh-huh. todo va a seguir siendo igual. Lo de Joan, pues sí, claro, ella asciende como... Y se hace esta emprendedora y probablemente le va a costar muchísimo trabajo sacar la empresa adelante, pero tiene que sacrificar su vida privada y sobre todo tiene que sacrificar al hijo.
Al hijo. Ese es un gran apunte.
Y siempre estamos viendo al hijo frente a la televisión y el mismo papá real del hijo, Sterling, dice este pinche bastardo hijo de puta.
Un futuro yuppie.
Sí, y así va a ser y ese es el futuro de uh-huh. América. Betty pues tiene un final triste. Con el cáncer, pero que de alguna manera pues es perfectamente congruente con lo que uh-huh. se venía manejando. Sally, la hija, igual termina en cierta ambigüedad, termina convirtiéndose en la jefa de la casa, obviamente que tiene mucho que superar, es muy similar a sus padres, pero a la vez es otra cosa, entonces ahí queda un poco incierto el papel de Sally en cómo se va a desarrollar. Entonces yo no veo tanto
el final.
Yo realmente no veo el final feliz. Ahora, sí tiene un feeling feliz la serie hacia el final, que parece que aplasta por completo de una manera muy inteligente, a mi juicio, esta sobreposición de la gran historia, que es lo de Coca-Cola, ¿no?
Coca-Cola, que es un final muy cínico, ¿no? Al final...
Yo creo que es tan cínico o feliz... Weiner dice que si lo ves cínico, eso habla más de él.
Okay.
Y puede que tenga la razón, sí. Uh-huh. Yo soy un poco cínico al respecto. No, me parece que es cínico en el contexto general de las cosas. Vaya, sí, uh-huh. Es una mentira y la felicidad es que... Y este simbolismo de, bueno, pues Coca-Cola tiene en su etos ser la llave y la máquina de la felicidad, ¿no? Entonces, sí me parece que es... Que es muy triste y de hecho el sentimiento que te deja el asunto es de vacío, de no saber como que alguien te jodió y no sabes exactamente por qué, pero me parece que eso es lo que tú tienes que, cada quien se lleva lo que se quiere llevar y eso no es antagónico con que el personaje sí encuentre alguna especie de paz y entendimiento ahí, que eso es todavía más triste, ¿no? Quizá el personaje, pues sí, logró este entendimiento cósmico de las cosas, pero el entendimiento cósmico de las cosas es que, pues, no hay felicidad, o lo más cercano a la felicidad es la Coca-Cola, y entonces, pues, canta y bebe conmigo, ¿no?
Uh-huh. Digo, al final de cuentas, creo que, en lo particular, yo cuando terminé el final quedé más allá que complacida. Estaba yo, debo confesarlo, terminé llorando. Se me hizo maravilloso. O sea, me dejó ese sentimiento de tan emotivo, de tanta, ¿cómo decirlo? O sea, me involucré demasiado con una escena antes, que es cuando está Don en esa mesa y se pone en ese círculo de personas y se pone a llorar, y con este otro personaje que empieza a hablar y hace la analogía con, cuenta que él es una persona completamente gris y que era un platillo en el refrigerador que nadie tomaba, ¿no?
Que era el hombre que antes era, sí, Don Draper, pues.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces pasa todo eso, te clava, porque creo que además todos en algún momento de la vida, digo, quiero suponer, hemos sentido una especie de inseguridad tal, ¿no? Que puedes sentirte gris, omitido, insignificante, importante para nadie. Entonces que de repente Don lo vea y ese contacto y los dos llorando, para mí ese fue el momento más allá del fue un momento cúspide de la serie en general. Yo creo que ese monólogo que se avienta el speech del otro personaje que no recuerdo cómo se llama, pero ese speech del refrigerador es de lo más grandioso que puede haber. Y creo que tú lo escribiste muy bien. Debo confesar que además de todo yo seguía tus recaps religiosamente, porque
cuando los escribía,
¿no? Entonces ya yo estaba todos los días. Hoy hubo, no, tampoco. Bueno,
pues cuando cada miércoles se fue la luz en la Roma y ya no pude sacar.
Pero bueno, no, al final de cuentas hay capítulos de la serie que son verdaderamente complejos. Entonces, tú tenías un entendimiento y una lucidez tal que ayudabas a muchos que te leímos para poder asimilar cosas que igual y se te van o igual y no llegas a digerir bien, ¿no? Entonces ya los últimos que leí, y leí ese último que a mí se me hizo, no es por nada, si no lo han leído, por favor háganlo, se me hace de lo más maravilloso que han escrito acerca de la serie, y lo escribes muy bien, ¿no? Acerca de la empatía que existe de Don hacia este personaje. Acto seguido viene esta otra escena que es todo lo contrario, ¿no? Que es ya un Don feliz, relajado, y luego viene una canción hacia la felicidad y hacia la hermandad.
En un anuncio que además creo que tú no conocías, ¿verdad? Porque no, además ahí creo que hubo un gap de generaciones. Porque,
bueno, y que sí es muy emotivo el anuncio. Porque ¿sí? Tiene aparte estos coros increíbles. Pero no. eso es parte de... Bueno, gracias por lo que dices, pero eso es parte del asunto, porque inclusive la ambigüedad es tal en que no sabes si está haciendo un gesto irónico. Exacto. O de aceptación, pero yo siento que sea puede ser de ambas maneras, y yo creo que el personaje sí encuentra una paz ahí. Yo no siento que siga siendo el Don Draper que conociste, porque ese Don Draper sí muere. Uh-huh. Y muere en el momento en el que todo el mundo lo rechaza y se vuelve a sentir, ¿no? Lo rechazan las hijas, lo rechaza lo rechaza el mundo, ¿no? Hay una viejita que hasta lo empuja. Ajá,
claro.
Es como un rechazo cósmico ya al personaje y a lo que implica. Y también es la entrada a una nueva generación, porque pues si entras a esta generación de la felicidad customizada, ¿no? De ok, hay un Dios para mí, pero en la onda New Age de que solo yo lo entiendo y yo solo me relaciono, no tengo que seguir las reglas ni socializar, o sea, es todo yo. que ese es el final de también de la época, por eso es el fin
de una era. ¿No? Ahora, nos queda poco tiempo y a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuál creen que es el gran tema de la serie al final. Ya habiendo visto todos los capítulos, todas las temporadas, en esta situación además que tiene la serie y que creo que también es la que enoja a mucha gente, que no te maneja el clásico cliffhanger. O sea, creo que muy pocos episodios, si no es que ninguno se quedó en un cliffhanger real. Y que tiene muchas líneas argumentales que en un principio crees que no están llevando a nada y que pues tienen conexión ya hasta después. Pero habiendo ya visto todo, ¿cuál creen ustedes que sea el gran tema de la serie, Patty?
Oye. Pues creo que más allá de, creo que todos disfrutábamos esos capítulos donde salía Don Draper y su equipo como tiburones a acechar la presa y triunfaban y conseguían cuentas y demás, las grandes estrategias, todo eso eran capítulos completamente disfrutables, yo los amaba, ¿no? Digo, quiero ser como Don cuando sea grande, ¿no? Pero más allá de todo eso, creo que efectivamente ahí está el contexto del ser humano y creo que estamos ante una serie que habla del crecimiento de cada uno de los personajes, no únicamente de Don, te habla del crecimiento de todos, incluso con el final tan desolador de Betty Draper, uh-huh. y que al final de cuentas ella le llega antes, ¿no? Entre los que están ahí, pero todos les
que es muy digna la manera en la que administra su final. Ahí sí. Es que muy sí. Íntegra ella, ¿no?
Y como sí. Actriz ella también lo hace increíble, ¿no? En esas
sí,
últimas
y era como el patito feo de sí, todos, de ¿no? Toda antes todo el mundo decía que no actuaba.
Exacto. No, pero además de todo era un personaje que a todo mundo creo nos caía mal. Y en esos últimos te daban ganas de abrazarla. Es increíble cómo lo hacen. Entonces, creo que tratan precisamente eso, ¿no? De la búsqueda de cada uno de los personajes acerca de lo que quieren. Entonces, es una serie muy humana. Más allá, empieza por cuestiones superficiales de la publicidad y demás, pero al final trata de eso, de cuestiones humanas. Okay. Entonces, yo lo veo
un tanto así. Perfecto, Mauro, ¿cuál es el gran tema de la serie?
Bueno, es que el gran tema, pues hay varios temas, ¿no? Yo creo que en general es sobre la incapacidad de poder llegar a lo que se generalmente idealizamos como felicidad y de la frustración que eso implica y las maneras que nos creamos para poder eludir ese hecho, ¿no? Casi todos los personajes terminan haciendo lo que les hace daño siempre en Mad Men, ¿no? Y eso es básicamente algo que se sostiene hasta el final. La mentira de la superficie y cómo tú lidias con esa mentira, ¿no? Si mintiendo más o entrando a otra clase de crisis. Este es como uno de los grandes temas. Y bueno, ahí tiene otros subtemas, ¿no? El ascenso de la mujer, por ejemplo.
Ese es a mí el gran tema. A mí me parece
que creo que es que es uno de los grandes temas.
Y que se ve desde el inicio, el primer capítulo cuando esa frase demoledora, ahí es con la cual yo me quedé, o sea, con la cual me enganché, que es cuando el personaje de Christina Hendrick le dice
a Peggy
que llega siendo la secretaria nueva de este consorcio publicitario, le dice que las secretarias tienen que ser una mezcla entre mamás y criadas o algo así, ¿no? Y eso pues estamos hablando de que era todavía las finales de los 50 en teoría. Y cómo te va enseñando esa parte de los 50s que va en dirección opuesta al romanticismo que te venden sobre la época, ¿no?
En los 60 realmente.
Ajá, sí, exacto. Sí. Entonces, pero desde ahí vemos esa lucha de la mujer que además va a tener que enfrentarse a este mundo de hombres, pero en el caso, por ejemplo, del personaje de Betty, de Peggy, asumiendo las reglas del juego que ya impuso el hombre, ¿no? Y teniendo que jugar con esas reglas, y pues está el asunto del hijo y cómo lo tiene que dejar y demás. Y bueno, pues sí vemos esa evolución, una evolución que además hasta en los últimos capítulos le sigue siendo negada este asunto de que al personaje de Christina Hendricks no le dan pues toda la lana que le correspondía y que ella pues entra en conflicto y se tiene que ir a hacer su otra empresa, etcétera. Y que sabemos la historia, pues va a seguir esa lucha. Y eso es lo que a mí más me gustó, creo, creo que es uno de los temas más importantes de la serie, ¿no? Cómo la mujer va teniendo un papel más preponderante y cómo incluso en hombres alfa como Don Draper, pues al final dependía de sus mujeres, y no estoy hablando de sus amantes, estoy hablando de estos personajes como Peggy, que pues era básicamente su mamá, o Joan, que pues era en cierta forma, de repente se convertía como en un símil o en un paralelo de él, etcétera. Eso me parece que es muy, muy interesante. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Me voy no sin antes preguntarle a Mauro con qué serie se va a seguir. ¿Qué serie deberíamos de estar viendo? Es cierto que vas a hacer recaps de Flash y de Supergirl.
Así es, de Flash y de Supergirl.
En este nuevo sitio que se llama Los Recaps de Mauro.
No, ¿qué estoy viendo? Bueno, The Nick me parece que es una gran serie. Uh-huh. Yo le recomendaría a la gente también que le diera una oportunidad a una serie que ya acabó, que es Boardwalk Empire, que a mí me parece sensacional, sí, y sí. Por alguna extraña razón la gente la desdeñó, y que tiene mucho que ver con Mad Men y Los Sopranos, no es la misma escuela. Lo que pasa es que Matthew Weiner es como el que él mismo se definía como el que escribe para mujeres en Los Soprano. Okay. Pero acaba siendo el que más influencia tiene en la última temporada de Los Soprano. De hecho, él tiene conflictos similares con Tony Soprano, creo. Y es básicamente lo que estoy viendo. Bueno, The Americans, que me gusta, pero digo, ninguna todavía veo que esté llegando a ese nivel. Y básicamente eso es lo que estoy viendo.
Muy bien. Bueno, ¿y tú, Patty?
¿Yo?
¿Qué estás viendo?
Novela de Louis.
Louis,
sí, sin duda, sí.
Ok.
Aparte de la novela de las 9 chicas, no se la pierda.
¿Cuál es?
No, ni el caso.
¿La de Yañez? Yañez siempre tiene una, ¿no? El aire.
Siempre. Exacto, esa, Mauro. Entonces.
Si bien que sabe, ¿por qué crees que no acababa el texto?
Exacto.
Porque ya estaba la novela.
Es la novela la primero.
Los panaderos tienen un manejo cinematográfico de cámara lenta. Es increíble.
Qué locura. Ay, no, yo debo confesar que apenas me enganché con Downton Abbey. Pero en Netflix sí. Nada más están las 3 primeras temporadas, entonces ahorita tengo que hacer algo al respecto para poder continuar. Y pues sí, tengo que aprender el acento inglés de cualquier forma.
Pero ya te está enseñando Downton Abbey.
Ya, Downton Abbey es gran escuela.
Pues yo no estoy viendo ya nada, porque era Mad Men y se acabó. No, Better Call Saul sí estuvo buena, creo que no te llamo
no,
tanto.
No, o sea, está fantásticamente bien dirigida, pero parece que se queda muy delgado en cuanto a personajes.
¿Más delgado que Breaking Bad?
Yo creo que sí. A mí, yo soy fan de Breaking Bad, pero no soy tan...
Ajá. Tengo muchos divertido, issues
con él. Sí, se me hace como una narración un tanto complacida. Es así, para que veas, me pareció totalmente fanservice el final.
Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está.
Penny Dreadful no está mal, pero siento que me debería gustar más. Es como leer un cómic de Vértigo.
Ok, perfecto.
Tiene un poco así.
Bueno, pues ahí está. He visto Daredevil, pero ya no le seguí. No, ahorita ando muy mal yo de series, pero bueno. Empecé a ver Sense8 y está horrible. No. Pero bueno, nos tenemos que ir ya. Luego le seguimos en la plática de las series. Muchas gracias, Patty.
Un gusto, muchas gracias. Fue nepotismo.
Muchas gracias, Mauro.
Sí, yo solo quiero mencionar, gracias por traerme aquí a esta calle tan elegante, tan elegante y tan llena de vi a Christian Bach saliendo de un coche con paparazzis. Me tomé un té de 60 pesos.
Muy bien.
Es increíble la manera en que se vive aquí en el programa. Les deben de pagar increíble.
No, hombre, no tienes idea. Así se maneja Dixo. Saludos a los jefes. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo. Nos vemos. Bye. Tin can. For
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.